Primeramente, pediros disculpas, incluso pediros perdón, porque lo que hoy voy a enseñar, aunque tal vez se puede encontrar todo en enseñanzas y predicaciones en estos 10 años de vida congregacional, nunca lo hice de forma seguida, ¿verdad? Y nunca hemos establecido un discipulado sobre alabanza y sobre adoración. También deciros que al rey David o a David, el pastor de ovejas, despreciado o no tenido en cuenta por su familia, le llevó 13 años establecer lo que la Biblia terminó llamando el tabernáculo de David como una referencia impresionante y fundamental para que hubiera reino de Dios. ¿Qué quiero decir? A veces hacer todo esto que hoy vamos a comenzar a hacer no es fácil. A David le costó 13 años de su esfuerzo, de su labor, de su ministerio, de su vida. Y vamos a comenzar leyendo en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Vamos a tener aproximadamente una hora, hora y pico de enseñanza, y después nos quedaremos los hermanos y hermanas que tenéis que ver con específicamente con el servicio para ayudar a la congregación en la alabanza y en la adoración, es decir, cantores, músicos, hermanos de sonido, hermanos que colocan las pantallas, las letras en pantalla, es decir, todas las personas que son necesarias para ayudar en este ministerio, porque vamos a preparar ya el ensayo para la convocatoria del día 24 y mañana tendremos un culto especial de adoración por la mañana y continuará el culto con una ceremonia de nupcial, ¿verdad?, de matrimonio. Mañana tendremos un culto especial por la mañana. Quiero recordarte que hay ya casi 700 personas de otras iglesias, hay 700 personas de otras congregaciones de diferentes lugares de Europa, de diferentes lugares de España, que ya han solicitado su reserva en este lugar. Si toda la iglesia y todos los que han solicitado venir, vienen, estamos hablando de unas 1.600 personas, en algo más de 2 semanas de promoción del evento. Es decir, es una buena señal, ¿verdad?, de que hemos empezado en el momento de Dios. Muy bien, vamos a comenzar leyendo en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Voy a intentar resumir mucho, porque hay muchas cosas que todos sabemos. Y este discipulado, Pastor José Luis, va a ser un poco interactivo. ¿Qué quiere decir? Yo voy a establecer esqueleto, voy a establecer pautas, pero luego los maestros de la Escuela de Obreros lo van a desarrollar. Entonces yo voy a dar algunas citas, voy a dar algunas pautas, pero por primera vez vamos a hacerlo interactivo para que más hermanos que ya tienen pues, mucho conocimiento y mucha madurez puedan realmente complementarlo, ¿verdad? Santo Dios. Bueno, esta conversación que vamos a leer entre Jesús y la mujer samaritana, si no supiéramos que tuvo lugar en estas condiciones, si no supiéramos que fue la mujer samaritana, esa que tuvo 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido, si no supiéramos esto, seguramente al preguntarnos con quién pudo tener Jesús la conversación más profunda sobre adoración en la Biblia, seguramente alguien diría pues con Nicodemo, alguien diría no, pues con el apóstol Pedro, alguien diría pues Juan el Bautista. Y así seguiríamos contestando todos y seguramente no acertaríamos. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la Biblia, nuestros pensamientos no suelen ser los pensamientos de Dios. Y voy a decirte por qué Jesús, voy a decirte por qué yo creo que Jesús tuvo esta conversación con esta mujer. Simplemente porque esta mujer le preguntó. Esta mujer manifestó interés en saber, en conocer, aleluya, sobre esto. Y a veces el Hijo de Dios, la Hija de Dios, el cristiano, no termina de conocer o no termina de profundizar por falta de interés, ¿verdad? Pero nosotros somos una congregación que nos caracterizamos por lo contrario, ¿verdad? Por querer indagar más, por querer buscar más y por querer que el cielo se abra de par en par. Santo Dios. Pues, Pastor José Luis, adelante. Vamos a comenzar en el versículo 17. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Jesús llega al pozo donde estaba esta mujer, le pide que le dé agua, el que beba de este agua volverá a tener sed. Todo el mundo conoce, ¿verdad? Si no, lo puedes también leer tranquilamente en casa. Versículo 17.
Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido.
Jesús le dice, ven con tu marido, ¿verdad? Quiero hablar contigo, estando tu marido delante. Adelante, pastor.
Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar.
Amén. Bueno, esto es algo que los maestros van a desarrollar, ¿verdad? Estaban en el monte Gerizim. Hay mucha escritura sobre este monte. Yo voy a dar, si lo logro leer bien, Deuteronomio 11:29, capítulo 27 de Deuteronomio, maldiciones, bendiciones. Todo esto del monte Gerizim, los maestros lo desarrollarán porque esto será parte del discipulado de la escuela de obreros. Pero ahora no nos vamos a detener. Versículo 21.
Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer.
Amén. Hasta el versículo 26. Santo Dios, bueno, como decíamos al principio, en este pasaje se establece claramente que la clave no está en dónde tú adoras o dónde tú alabas, exaltas a tu Creador, sino la clave está en cómo lo hacemos. ¿Alguien me sigue? Esto es lo primero que vamos a recordar o que vamos a aprender. Aleluya. Vuelvo yo al versículo 23 y 24. Dice, pero viene una hora, estoy leyendo en la textual, y ahora es decir, no es mañana, ¿verdad? Ya es el tiempo de Dios, ¿verdad?, para que todo esto suceda. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Aleluya. Porque también el Padre, tales adoradores, en la traducción textual dice, quiere que lo adoren. En la Reina Valera, la traducción de Reina y Valera, dice busca. Tanto buscar como que Dios quiere son suficientemente contundentes, ¿verdad?, como para tomar nota. Ahora, cuando escuchamos en espíritu y en verdad, yo no sé lo que tú piensas. No sé lo que has pensado todos estos años o semanas o meses desde que tú escuchaste que el Padre buscaba o quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y que además dice que es necesario o en la textual deben adorar. Está como dando una orden, un imperativo. Yo no sé lo que tú has pensado cuando has leído esto, pero yo te voy a dar una interpretación, no es la única, pero es una interpretación que tú puedes tomar para entender bien lo que quiere decir esto. Cuando dice que el cielo desea, busca, aleluya, santo Dios, quiere que se adore a Elohim y que los que lo hacemos de esta forma debemos hacerlo, es algo vital para la relación entre el trono de Dios y la Iglesia. Cuando dice que hay que hacerlo en espíritu y verdad, a lo mejor alguien aquí piensa que hay que subirse casi en una nube, ver unos pajaritos ahí abajo, y de repente aparecen unos ángeles y se ven unas estrellas. No, te lo voy a explicar. En espíritu y verdad significa que siendo verdad lo que tú declaras, que siendo verdad lo que tú proclamas, que siendo verdad lo que sale de tu corazón o declaras con tu boca, por ejemplo, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que está viniendo. Siendo verdad lo que tú declaras, lo haces de una forma que tú sientes que el cielo te está escuchando. ¿Alguien me sigue? Cuando tú sientes que el cielo te está escuchando, que se ha producido una comunicación, una conexión, es cuando tú realmente lo estás haciendo en espíritu y en verdad. Y eso es lo que el cielo dice que es necesario, y es lo que el cielo dice que el cielo desea que tú lo hagas. Porque esto va en serio, esto no es que canto o que estoy llorando en mi casa y mi mente va a las noticias del día o algo que sucedió por la mañana o por la tarde. Esto requiere que haya una conexión con el trono de Dios. ¿Alguien me sigue? Aleluya. Entonces estamos recordando, estamos aprendiendo algo que es muy importante, ¿verdad? Cuando decimos santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que está viniendo, estamos diciendo verdad. Y si lo decimos y al decirlo o al pensarlo o al cantarlo logramos sentir que hemos conectado con el trono de Dios, entonces eso es hacerlo en espíritu y en verdad. Y eso la Biblia dice que es necesario. La Biblia dice que Dios busca gente así. La Biblia dice que debemos hacerlo así. Aleluya. Santo Dios, gloria a Jesús. Es el principio que nos enseñó Elías y Eliseo. Cuando Elías o Eliseo iba a hacer algo vinculante, siempre decía, vive Yahvé, en cuya presencia estoy. Y ahí sucedían cosas extraordinarias, cosas milagrosas, cosas sobrenaturales. Vive Yahvé, en cuya presencia estoy. Por eso es, el cielo quiere, es necesario, debemos hacerlo. Porque si hay conexión con el trono de Dios, habrá un mundo sobrenatural, aleluya, moviéndose, alcanzando vidas, bendiciendo vidas, familias, ciudades, naciones. Es así como funciona esto. Santo Dios. Entonces, lo importante no es dónde lo hacemos, lo importante es cómo lo hacemos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿dónde, cómo, cuándo? Aleluya, siempre que te sea posible, ¿verdad? Si tú llenas tu día de adoración, si tú y yo llenamos nuestro día de adoración, soñarás que estás adorando. Porque cuando tu disco duro, tu cerebro se mueve en la noche, en el descanso, según el proceso diseñado por Dios para el descanso de tu mente, aleluya, lo que encuentra en ese recorrido, ¿quién soñó con algo que le sucedió el día anterior, o un mes antes, o incluso 40 años antes? Bueno, pastor, yo es que solo tengo 25, qué joven eres, ya quisiera yo tener los 25, aleluya, santo Dios, para meterle fuerte en la obra de Dios, gloria a Jesús. Pero todos hemos soñado con nuestro pasado. Entonces, si hay adoración en tu pasado, aunque sea reciente, de una hora o de un día, en tus sueños va a haber adoración. ¿Alguien me sigue? Si en nuestra mente hay inmundicia, hay cosas que no agradan a Dios, nuestros sueños también aparecerá todo eso, ¿verdad? Santo Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué debemos hacer esto? ¿Por qué la Biblia dice que es necesario, que Dios busca? Aleluya. Es, yo creo que lo único que Dios busca, respetando la traducción de Reina y Valera, los traductores, aleluya, santo Dios, Dios quiere, porque es la única forma de traer cielo a tu vida. Mira, vamos a leer Pastor José Luis, Apocalipsis 4:8. También todo el capítulo para el discipulado, ¿verdad, maestros? Tomar el capítulo, desgranarlo. Yo estoy dando hoy simplemente pinceladas, bases, para que se desarrolle todo esto. Adelante.
Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas.
Ya sabes que los cuatro seres vivientes son querubines. Los querubines tienen... Yo una vez hice una representación en el otro templo. ¿Alguien se acuerda? Puse a 4 ujieres. Son 4 caras de hombre, ¿verdad? De águila, de buey, de león. Pero es un solo cuerpo y se mueven en la misma dirección. Y recordáis que en ese momento cayeron los 4 al suelo, ¿no? También que los maestros desarrollen esto. En Ezequiel hay pasajes preciosos que lo explican. Pastor, adelante.
Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir.
Aleluya. La textual dice el que está viniendo, ¿verdad? Fíjate que dice aquí, y no cesaban día y noche de decir. Cuando tú logras, no conozco a nadie, a ningún hombre, a ninguna mujer que haya logrado estar todo el día y toda la noche declarando verdad sobre quién es Elohim. Pero cuando tú lo logras, significa que estás en el cielo. Si no hay más cielo en tu vida, si no hay más cielo en mi vida, es porque no he adorado lo suficiente. La culpa no la tienen los americanos, los marcianos, mi vecino, el jefe, la suegra. Si no hay más cielo en mi vida, es porque no he adorado lo suficiente. ¿Alguien me sigue en esto? Santo Dios. Seguimos, pastor.
Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Aleluya. David siendo pastor de ovejas, David huyendo de Saúl, David, aleluya, cuando ya era rey en Judá, David conocía este principio. Sabía que si él ponía adoración, iba a traer cielo. Sabía que si él ponía adoración, iba a haber una conexión con el cielo, porque el cielo es alabanza y adoración 24 horas. Entonces, lo que más representaba la presencia de Elohim en aquel tiempo, que era el arca de la alianza, aquí tenemos una, bueno, salvando las distancias muchísimo, pero es bonito, ¿no?, lo que hemos puesto aquí para recordar, aleluya. Lo que hizo David es llevarla a Jerusalén. Estuvimos en la vigilia hablando de esto. También esto se puede desarrollar en el discipulado. David hizo esto porque su corazón era conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir esto? David tenía, claro, entendía, también deseaba, también sabía que era necesario que se produjera esa adoración. Entonces vamos a leer ahora en Primera de Crónicas 16, capítulo completo, pero simplemente leemos el 4.
Y puso delante del arca de Yahvé ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Yahvé, Dios de Israel.
Aleluya. Todo el capítulo entero para el discipulado, pero hacemos énfasis en algunos versículos. Aquí hay mucho contenido. Se puede ver en Samuel, en Reyes, en Crónicas, maestros. Podéis trabajarlo. Versículo 37. Y dejó allí delante del arca del pacto de Yahvé a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Aleluya. Gracias, pastor. Vamos a tomar todo el capítulo, pastor José Luis. Vamos a también tomar los paralelos de Samuel, en Reyes, y vamos a profundizar en todo esto. Santo Dios. David estableció cielo en Jerusalén. Yo creo que todos o la gran mayoría conocemos los detalles de cómo sucedió todo esto. David estableció cielo. Santo Dios. Ahora, David tardó 13 años en hacer esto. Lo primero que él hizo una vez que fue ungido como rey es traer el arca, ¿verdad? Santo Dios. Y estableció en aquel tabernáculo, al lado de su casa, lo que luego la Biblia llamó el tabernáculo de David. Ahora, ¿por qué tardó tanto si es algo tan importante? Como decíamos en la vigilia, es sorprendente que desde Abraham pasaran 1000 años y nadie tuviera la sensibilidad de hacer algo así, de poner hombres y mujeres exaltando a Elohim, declarando, aleluya, adorándole, alabándole 24 horas, con instrumentos, con cantores. Nadie tuvo esa sensibilidad. Por eso nadie logró llevar a Israel a la bendición a la que David llevó, que continuó durante su hijo Salomón 40 años más. ¿Por qué tardó tanto si es tan importante? Santo Dios. Aleluya. ¿Qué iba a hacer David si estaba perseguido por Saúl? ¿Qué iba a hacer David si le querían matar? ¿Alguien me sigue? A veces hay tanta oposición para hacer lo que Dios quiere, lo que traería cielo, lo que traería bendición para tu vida, sin límites. Aleluya. Pero David persistió, insistió y siguió peleando, aleluya, hasta que realmente llegó y consumó lo que él sabía que iba a ser una bendición enorme para el pueblo. Santo Dios. Ahora, ¿qué fue lo que pasó después? Todos conocemos la historia, en la vigilia hemos estado hablando de esto, ¿no? Salomón se descuidó. Después de Salomón, que vino idolatría, cautividad, opresión, destrucción de Jerusalén por el Imperio Romano. Estoy hablando de 900 años, más o menos, después de David. El único que entendía el corazón de Dios era David. ¿Alguien me sigue? El único que fue sensible para realmente tener el cielo a la tierra y que la plata fuera menospreciada en tiempo de Salomón fue el rey David. Porque después, mira, yo una vez me encerré también en casa. Tengo aquí, hoy he tenido una Biblia que yo usaba hace 30 años. Era una Biblia muy usada, que era Scofield. Es un autor que hace recopilaciones de versículos interesantes. Y yo en esta Biblia tengo aquí unas notas. No sé si se puede coger en la cámara. No lo veo bien. Ahí está, gracias. Yo tengo aquí unas notas que tal vez tienen 30 años. Y fíjate, estas cosas la Biblia no las cuenta, tienes que contarlas. Contarlas en cuanto a 1, 2, 3, 4. ¿Recuerdas que una vez me puse a contar que desde Adán hasta Jesús hay 77 generaciones? La Biblia no lo dice. Pero si tú escudriñas, investigas, cuentas, hay muchas cosas que la Biblia dice, pero no tan claramente, no en una primera lectura. Tienes que tener interés por conocer más. Entonces me puse a estudiar los reyes de Judá y los reyes de Israel, después de Salomón. Llegué a varias conclusiones. Una de ellas es que hay 19 reyes en Judá y 19 reyes en Israel. Bueno, no entiendo todavía el porqué. No sé si alguien tiene más luz que yo en esto. Pero algo que encontré es que en Israel, es decir, en el... ¿Recuerdas en la vigilia? Profetiza contra las tinieblas y no te detengas en ese lugar. El altar de Samaria, el altar que levantó Jeroboam, primer rey de Israel. En ese lugar, las 10 tribus de Israel, de los 19 reyes, santo Dios, todos lo hicieron mal, dice la Biblia. Todos pusieron idolatría en el pueblo. Desde el primero Jeroboam hasta el último. El único, fíjate, lo tengo aquí, con una M de mal. Incluso algunos ponen una M y un max, como diciendo, fue malo, malísimo. Malo, malísimo. O como dicen los jóvenes, malote. No sé, yo lo he escuchado, no lo sé. Aleluya. Pero fíjate, solamente uno, solamente un rey de los 19, lo hizo bien y terminó sus días haciéndolo regular casi mal. Que fue Jehú. Jehú fue el que en el silbo apacible y Yahvé le dijo a Elías, me ungirás a Azael como rey de Siria, a Eliseo como profeta en tu lugar y a Jehú como rey de Israel. Empezó haciéndolo bien porque obviamente fue el único que fue ungido. ¿Alguien me sigue? Pero los 19 reyes fueron nefastos, fueron idólatras, llenaron Israel de imágenes, de ídolos, de adoración a demonios, y llevaron al pueblo a la cautividad y al desastre y a la desolación. Ahora, ¿qué pasó en Judá? En el reino de Judá, de Jerusalén. Pues, ¿qué es lo que sucedió? Pues que la mayoría de los reyes también lo hicieron mal. Pero hubo algunos que después del desastre, después de la idolatría, después de las imágenes de Asera, después de todas las cosas abominables que había, se levantaban y decían, no, eso no puede ser, vamos a volver a las ideas de Dios. Y empezaban año tras año a limpiar el aire. Y se les iba medio reinado limpiando el aire. Y aún así a veces dice, pero todavía subía el pueblo a los lugares altos, pero todavía había una imagen de Asera en tal sitio, pero todavía alguien, pero todavía la madre del rey seguía ofreciendo incienso a un demonio. Santo Dios, después de haber visto lo que Dios había hecho en 80 años, en los tiempos de David y de Salomón, y la prosperidad que les había traído, ellos seguían volviendo y volviendo a la idolatría, al pecado, a la inmundicia, y por consiguiente al desastre. Pero hubo algunos que lo intentaron. Por ejemplo, el rey Asa, cómo no el rey Josafat, aleluya, el rey Joás. Ayer nos habló Mauricio, ¿está Mauricio y Natalie? Nos hablasteis ayer de Uzías, yo lo tengo aquí como Azarías, tenía nombre, ¿cómo se dice?, nombre compuesto. Se llama Uzías, pero también se llama Azarías. ¿Tú hablaste? ¿Hablasteis ayer de él? Santo Dios. Y mira, yo lo tengo aquí, B/R. ¿Qué significa? Que empezó bien y terminó regular. B/R, bien, regular. Santo Dios. Jotán también empezó bien y luego regular. Santo Dios. Ezequías, ese que se moría, y el profeta Isaías, Santo Dios, ¿recordáis? Porque empezó a llorar y a clamar y dijo, Dios mío, ayúdame. Y entonces Dios le dijo al profeta, vuelve otra vez y habla con él. ¿Cómo un llanto, un clamor sincero puede hacer cambiar la decisión de Dios sobre tu vida para algo mejor o algo bueno? ¡Qué impresionante! Tal vez 5 reyes lo intentaron, pero más de 10 también fueron nefastos, terribles, idólatras, inmundos, desechados por Dios. Por eso decía yo antes que a David le costó tanto establecer adoración en Jerusalén, y después de él lo mismo. No había hombres y mujeres con sensibilidad, con el corazón de Dios, que entendieran que era imprescindible establecer adoración a su Creador. Aleluya. Y ahora yo tengo aquí anotado, ¿por qué el pastor Pablo insiste tanto en esto? Desde que tú entras por esa puerta, aleluya, hay un pastor, un obrero que te dice, levanta un altar en tu vida, empieza a adorar. Yo sé que cuando llegamos del mundo, no del cielo, ¿verdad?, en avión, ¿no?, y aterrizamos, ¿verdad?, ¿alguien aterrizó aquí? Cuando llegamos del mundo, lo que menos queremos escuchar es poner adoración a Dios. Si muchas veces venimos del mundo echándole la culpa a Dios de nuestros problemas, porque realmente el diablo nos ha engañado, realmente el diablo nos ha engañado, y le queremos echar la culpa a Dios, cuando Dios es el que menos culpa tiene. Es más, gracias a Él no hemos llegado peor. Pero la solución es esa. La solución es establecer adoración. Aleluya. Santo Dios. Mira, vamos a leer en Hechos 15. También esto es un pasaje a desarrollar con pasajes paralelos. Vamos a leerlo desde el versículo 1 para que todos podamos entender de lo que estamos leyendo.
Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés.
Fíjate que no dieron lata a los fariseos y a Jesús, que encima cuando abrazaron el Evangelio seguían dando lata. Y eso sigue sucediendo en el cristianismo. Hay ese espíritu fariseo que quiere, Santo Dios, afirmar y asegurar cosas que la Biblia no dice, por mantener tradiciones e ideas de hombres, ¿verdad? Yo esto podía poner ejemplos. Me ha pasado en mi vida más de una vez, ¿no? Cómo en diferentes círculos o fuentes se afirman cosas que no son necesariamente verdad, ¿verdad? Seguimos leyendo, pastor.
Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: «Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos».
Aleluya. ¿Por qué el pastor Pablo es tan insistente en esto? Aleluya. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. La adoración en espíritu y en verdad está caída durante siglos en muchos entornos de la iglesia. A veces he explicado que uno de los avivamientos impresionantes que ha habido en los últimos 50 años en el mundo, que ha sido en Latinoamérica, en África, en ciertos países asiáticos, aleluya, ha sido porque alguien levantó el tabernáculo de David en esos lugares. Cientos de salmistas Dios les ha levantado para inspirarnos, aleluya, para inspirarnos a adorar y a buscar su presencia. Yo recuerdo tantas veces, hace 30, 40 años, yendo en el coche con adoración, sintiendo la presencia de Dios tan fuerte, trabajando en mi vida, sanando mis heridas. Aleluya. Es necesario que el tabernáculo de David sea restaurado, dice, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Santo Dios, es necesario la restauración de la adoración. Cuando comenzamos a desarrollar la visión, esto lo he dicho muchas veces y es bueno repetirlo. Dios no me dijo: abre un seminario. Está bien, un seminario. Nosotros tenemos una escuela de obreros que cada vez tiene más excelencia. Dios no me dijo: abre una universidad. Dios lo que me dijo fue: levanta un altar. Y menos mal que me lo dijo, porque esa es la clave. La clave de David, que heredó Salomón, fue que levantó un altar. Y no solamente Dios nos habló de levantar un altar, aleluya, sino nos habló de levantar 7 altares y que los maestros en la iglesia también lo desarrollen. El principio sobre el que trabajamos es el principio que Balaam, profeta de Yahvé, que terminó siendo una persona que desagradó a Dios, pero que conocía los principios del mundo espiritual, Balaam levantaba 7 altares y sabía que Yahvé se aparecería. Era como una especie de compromiso de Dios, aleluya, ante su creación. Por eso él siempre sabía que cuando levantaba 7 altares, Yahvé aparecía. Entonces, esto que lo desarrollen los maestros también. Santo Dios. 7 altares. Altar personal. Somos como ministerio, como visión, hombres y mujeres, que se nos ha enseñado desde que entramos por la puerta. ¿Es así? Decidme así si es verdad. Se os enseña esto, aleluya. Lo que se enseña es que comencemos a ejercitar adoración. Al principio no deseas hacerlo, insisto, como decía antes, porque venimos del mundo engañados por el diablo, pensando que Dios tiene la culpa de nuestros problemas. Pero rápidamente empezamos a entender que Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y que Él tiene pensamientos de bien y de paz para nosotros, y su Espíritu nos toca y nos conforta y nos consuela y nos levanta y nos sana y nos libre. Entonces empezamos ya a cambiar nuestra forma de pensar equivocada de que Dios es responsable de nuestro dolor, y empezamos a darnos cuenta de que Dios es bueno y que nos creó con un propósito santo, poderoso, aleluya, impresionante. Entonces empezamos a desarrollar esa adoración. Porque altar ya teníamos, adoración ya dábamos a la moda, al fútbol, a la sexualidad malentendida, al coqueteo, al orgullo, a tantas cosas. ya dábamos adoración, es decir, ya nos postrábamos, ya dedicábamos nuestra vida, nuestro dinero, nuestros pensamientos, nuestros 5 o nuestros 7 sentidos, eso ya lo hacíamos, porque la Biblia dice, santo Dios, que tú y yo somos un templo y cada templo tiene un altar, por consiguiente, ya adorábamos, pero adorábamos a otros dioses con minúscula, que nos esclavizaban. ¿Es así o no? ¿Alguien se siente identificado? Sí. Aleluya, santo Dios. Gloria a Jesús. Ahora, llegamos a la iglesia y se nos empieza a enseñar que la clave para tu bendición, para mi bendición, es poner adoración a quien nos ha creado. No a quien nos oprime, a quien nos ata, a quien nos vapulea, sino a quien nos ha creado. Aleluya. Pero se nos enseña más. Se nos enseña que no solamente tú tienes que ofrecer adoración a tu Creador, sino que siendo familia, y alguien dirá, bueno, pastor, ya quisiera yo tener familia, santo Dios, la tendrás. Recibe tu esposo, recibe tu esposa, tus hijos. Mira, allí Nilda está recibiendo. Esto es lo que me gusta a mí de la unción. Esto no es un... No somos un grupo de amiguetes, que lo somos. Esto es algo más, esto es iglesia. Aquí un mover de Dios sobrenatural, aleluya. Y habrá más en la medida que adoremos más, que le busquemos más, santo Dios. Depende de nosotros. Pero vamos bien. Entonces no solamente tú, sino tu familia. ¿Y qué significa tu familia? Santo Dios, durante 3 años y medio leyendo por primera vez la Biblia como familia, esto lo empezamos hace 10 años, estamos ya leyendo la Biblia por cuarta vez. Mis hijos han crecido leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque sus padres decidieron que crecieran así. Es una decisión que tú y yo tomamos. La primera vez que leímos juntos la palabra de Dios como iglesia, Dios nos habló, está bien que leáis la Biblia, pero leerla todos unánimes a la vez. ¿Qué significa? Que si Maribel está leyendo Éxodo capítulo 2, Briseida también lee Éxodo capítulo 2, y yo leo también Éxodo capítulo 2, pero durante meses o años tuve que pelear con una idea. Pastor, y si yo quiero leer Apocalipsis 3, no puedo. ¿Usted no quiere que yo lea la Biblia? Y yo les tenía que decir con paciencia, hermanito, sí, pero léeme Éxodo 2 también. Y luego te lees el resto de la Biblia, si quieres. Léeme Éxodo 2 también. Luego te lees toda la Biblia. Pero sé un poquito obediente. Sé un poquito obediente. ¿Sabe lo que sucede? El que quería leer Apocalipsis 3 en realidad no quería leer la Biblia. Lo que quería era dar la lata. Lo que quería era molestar. ¿Alguien me sigue? Sí. Aleluya. Y decía que la primera vez que leímos la Biblia, en 3 años y medio, yo recuerdo, con niños pequeños, solo fallamos un día. Solo fallamos un día. Espero que tú seas también así. Que seas un hombre o una mujer que no falla en levantar el altar familiar. Aleluya. Y no estoy aquí para establecer culpabilidad. Estoy aquí para llevarte ánimo. Que si tú haces las cosas bien, esto funciona, aleluya. Esto funciona. Tercer altar. Tercer altar. Altar congregacional. ¿Qué significa? Hoy estamos viviendo el altar congregacional. Yo he sentido la presencia de Dios en algún momento esta tarde. Espero que tú también. Esto es altar congregacional. Venimos con nuestro altar encendido. Venimos con nuestro altar familiar encendido. Y nos encontramos con el altar de Fernando, Júbilos. En lugar de Matos, es más bonito Júbilos, ¿no? Fernando Matos, Matos. Mejor Fernando Júbilos. Aleluya. Santo Dios. Bueno, yo sé que él me quiere y por eso le hago esas bromas. Venimos con el altar encendido. Y entonces, si tú traes tu altar encendido, aleluya, David, Elizabeth, Pastor Amarga, Moisés, Telma, si tú y yo traemos nuestro altar encendido, ¿qué sucede aquí? Aquí va a haber una fogata que van a llamar al 112. Aleluya, van a decir, ¿qué está pasando ahí? De eso se trata. Entonces, vamos a leer en 2 de Crónicas 29, 28. Aleluya. La alabanza y la adoración es congregacional. Tú vienes y alabas y adoras de corazón, con tu boca, pero en espíritu y verdad. Es decir, tú declaras cosas verdad, verdaderas. Tú declaras quién es Dios. Nosotros tenemos en la intercesión una recopilación de versículos. No son todos. Alguien también podría ayudar a recopilar todos. Estamos haciendo cambios en el libreto de intercesión para hacerlo más sustancioso de lo que ya es. La alabanza y la adoración es la que tú traes de tu casa, de tu lunes, de tu jueves, y la unes con el resto del pueblo. Aleluya. Ese es el altar congregacional. Segunda Crónica 29:28.
Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto.
Salmo 22:3.
Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel.
Aleluya. La Biblia dice que cuando el pueblo está alabando, está adorando en espíritu y verdad, es decir, está declarando cosas verdaderas sobre quién es Dios y está logrando una conexión con el trono de Dios, la Biblia dice que ahí se hace presente. No que se hace presente, sino que Él habita, Él reside. ¿Dónde vive Dios? En la unanimidad del pueblo que alaba y adora en espíritu y verdad a su Creador. Ahí es donde vive Dios. Versículo 22.
Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Yahvé, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel.
Aleluya. Los maestros también, que recopilen más Biblia. Santo Dios, cierra tus ojos un instante. Quiero hacerte otra vez la pregunta, ¿dónde vive Dios? La Biblia habla que Él habita entre las alabanzas de su pueblo. Cuando tú y yo logramos adorar y alabar en espíritu y verdad, y declarando verdad establecemos conexión con el trono de Dios. Aleluya. Estamos entrando en el lugar donde Dios habita. Y donde Dios habita no hay enfermedad, no hay muerte, no hay dolor, no hay problemas matrimoniales, no hay problemas con los hijos, no hay problemas con la economía. No hay tantos problemas que nos hacen sufrir y pasarlo mal, simplemente porque estamos lejos. Estamos lejos. Entonces, no para nosotros, que ya hemos aprendido mucho, sino para muchas iglesias que quieren aprender, porque recuerda que 700 personas ya han reservado un lugar el día 24 de otras iglesias y volverán a sus iglesias. No queremos retener aquí nadie de otras iglesias. Queremos darles el manto y que se vayan y se multipliquen. Aleluya. Y la Biblia dice, dad y se os dará, y nosotros recibiremos más unción. Cuando ellos estén viendo que alguien cae en su iglesia, nosotros estaremos viendo cómo no caen, sino se levantan los muertos. Aleluya. ¿Entiendes por qué me esfuerzo tanto en esto? Vamos a darlo todo de gracia, claro. Pero sabemos cómo funciona el mundo espiritual. Cuando tú entregas todo lo que tú tienes, aleluya, lo que pasa es que el cielo está obligado a darte más. Santo Dios. Entonces, nosotros ya sabemos, pero para los que están aprendiendo, ¿verdad?, de otras iglesias, nosotros ya sabemos que la alabanza y la adoración ni es un grupo, ni la iglesia es un concierto donde el pueblo escucha. Eso es totalmente erróneo. Es hasta diabólico. Eso es la cultura del rock and roll que el diablo ha metido en la iglesia en las últimas décadas. Lo que la Biblia dice es que la alabanza y la congregación tiene que ser congregacional. Y tiene que haber hermanos y hermanas que sirven, ministrar es servir, ayudan a que la congregación realmente logre alabar y adorar a su Creador. Aleluya. ¿Alguien me sigue? Porque si no, no hablo de nosotros, estoy enseñando. No quiero herir ninguna susceptibilidad. Pero cuando en las iglesias, que sucede tanto, no se entiende estos principios básicos bíblicos, lo que sucede es que esto se convierte en un concierto. Y puede ser bonito, puede ser espiritual, puede ser incluso bendición. Pero de eso vamos a hablar a continuación. Pero no es lo que Dios estableció. No es lo que Dios estableció. Lo que Dios estableció es un altar congregacional. Porque Él es... ahí es donde Él habita. Y estamos creyéndole a Dios y a su palabra. Cuando levantamos los pasaportes, ¿qué hacemos? Cuando levantamos el pasaporte en hebreo pone Elohim. Y la Biblia dice, levántese Elohim, por eso lo levantamos. Y se han esparcido sus enemigos. Ese es el principio. Cuando levantamos el pasaporte con nuestras peticiones, estamos creyendo la palabra y en ese principio estamos trabajando, que dice, levántese Elohim y se han esparcido sus enemigos. Y siempre he explicado que Elohim no tiene enemigos. ¿Qué quiero decir? Los tiene, pero, a ver, ¿una hormiga es tu enemigo? Lo que quiero decir es que los enemigos de Dios son tus enemigos. Los que a ti y a mí nos quieren hacer daño, esos son los enemigos de Dios. Entonces, si levantamos a Elohim, si le exaltamos, si le alabamos, si le adoramos, automáticamente los enemigos tienen que huir. ¿Por qué? Porque la adoración te lleva al lugar donde Dios habita. Vamos a leerlo para que esté en el discipulado. Salmo 68, para que nadie piense que no lo hemos inventado. Salmo 68, versículo 1.
Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen.
Aleluya. Entonces vamos a seguir hablando del altar congregacional. Yo quiero decir algo. Quiero hacer dos agradecimientos. Y además quiero hacerlo públicamente y que quede escrito y grabado en el discipulado. Y en esto quiero hacerlo juntamente con los pastores. Todos los pastores queremos hacer este agradecimiento por mi boca y veréis lo que voy a decir. ¿Dónde está Wilber? Ponte de pie, Wilber. Guillermo, ponte de pie, por favor. Yo quiero públicamente agradecer todo el esfuerzo y todo el trabajo en estos 10 años más o menos, tal vez Wilber 10, Guillermo 9 y algo. Yo quiero agradecer públicamente delante de Dios todo el esfuerzo que ellos han hecho. Han hecho un esfuerzo enorme. Hay muchos cultos que donde ellos han hecho incluso un esfuerzo casi sobrehumano. Han sido muchas horas, cultos muy largos muchas veces, y han estado ahí fieles. Tengo que decir que Wilber es un músico de lo mejor que yo he conocido, y he conocido muchos músicos. Él tiene un talento enorme. Tiene tanto talento, yo he estado en el conservatorio, Real Conservatorio de Madrid, he estudiado solfeo, piano, guitarra, pero como no era lo mío, lo dejé, porque me di cuenta que Dios me quería para otra cosa. Pero sí entiendo de esto, teóricamente. Wilber es capaz de hacer una armonía en si bemol y no se equivoca con lo complicado que es eso en un teclado. En una guitarra es más fácil, pero él tiene esa habilidad, ese talento. Obviamente Dios le dio ese talento. Guillermo es incansable, ¿verdad? Él canta, toca la trompeta y ha estado ahí horas y horas peleando. Y lo que yo quiero dejar claro es que queremos reconocer su trabajo y como dijo el apóstol Pablo a ese calderero que en este caso le hizo un mal, yo les quiero decir que Yahvé os pague de acuerdo a vuestro excelente servicio y esfuerzo y os recompense, aleluya, en vuestra vida, en vuestra familia y en vuestros hijos. Yo quiero dar este reconocimiento. Podéis sentaros. La Biblia dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Después de haber establecido estos principios básicos, el esqueleto, las pautas, las pinceladas que los maestros van a desarrollar, quiero hablaros de este nuevo tiempo que comienza. Aleluya. Cuando David establece adoración en Jerusalén, en lo que se llamó el tabernáculo de David, no quiere decir que antes nadie hubiera adorado. No quiere decir que nadie antes hubiera exaltado a su Creador. No quiere decir, aleluya, que nadie hubiera tenido algo de sensibilidad. Lo que quiere decir es que a partir de ahí se estableció una forma que agradó a Dios y que se hizo 24 horas. Nosotros como iglesia estamos adorando 24 horas. Yo no sé a quién le toca en este momento la intercesión. ¿Alguien me puede decir a quién le toca la intercesión? Ada, mírame, Ada. No, nosotros estamos durante años, 24 horas, adorando. Ese es el principio del tabernáculo de David. Y cuando nos juntamos como congregación, seguimos adorando. ¿Alguien me sigue? Entonces, ahora vamos a hablar de este tiempo que comienza. De la misma forma que David necesitó 13 años para establecer el tabernáculo de David de acuerdo a lo que agradaba a Dios, a mí también me ha costado 10 años. Yo llevo años pidiéndole al pastor Andoni. ¿Dónde está el pastor Andoni? Yo llevo, tú sabes, pastor, años pidiéndote un coro. ¿Alguien piensa que un coro es poner un pañuelo rojo o verde? Un coro no es eso. Un coro es ensayar voces, armonías, melodías. Yo estuve durante años en una iglesia, en la de mi padre, comiendo rápido los domingos, saliendo corriendo a coger el autobús, y llegaba con la comida en la garganta a cantar, y algunas veces con el pastor Fernando os hemos cantado para vuestras risas y alegrías algunas de esas canciones. Santo Dios, ahora tú puedes sentir la presencia de Dios ensayando esas canciones. Un coro significa ensayo, un coro significa armonías, un coro significa voces, un coro significa trabajo, no significa un pañuelo de color en tu cuello. Santo Dios, el tabernáculo de David es algo serio. Si tú eres capaz, aleluya, de aplicar ideas de Dios, Dios te está invitando, aleluya, a tocar cielo con tus manos. Pero yo sé que ya están trabajando en ello, ¿verdad? Ya han empezado el domingo pasado a ensayar. Y ya veréis cuando en una adoración, en el estribillo. ¿Dónde está Miriam? Pero lo va a escuchar esto. Necesito que lo escuche. Ya veréis cuando en una armonía, en un estribillo de un coro, suene a dos voces, a tres, a cuatro tal vez, o por lo menos los finales, y ellos mantengan el canto desde el principio hasta el final, que no se me callen en la mitad. Esto es algo importante, es algo serio. Ya veréis la respuesta del cielo que va a haber por el esfuerzo de todos. Aleluya. Entonces, vamos con Buscando Excelencia. Hay 7 puntos. Ahora vamos a entrar más en materia, en nuestra realidad cotidiana. Buscando Excelencia, punto 1. Los detalles importan. Hay personas por cultura, por circunstancias, que lo mismo les da ponerla así y así que ponerla así. En las cosas de Dios no es lo mismo. Esto lo vas a aprender si eres un estudioso de la palabra. En las cosas de Dios no es lo mismo así o asao. Aleluya. En este momento donde comenzamos a convocar multitudes, recuerda que estamos empezando en este año 2018 a vivir la visión de las multitudes. Durante un tiempo pensé que las multitudes vendrían a la iglesia. Y sí, seremos miles como iglesias. Reconcíliate con Dios en muchos lugares, ciudades y países. Pero las multitudes realmente serán de muchas iglesias que vendrán bajo esta unción. Aleluya. Y muchos, como decíamos antes en Hechos, gentiles que buscan de Dios, vendrán a que el cielo les bendiga. Aleluya. En este tiempo que comenzamos a desarrollar la visión de las convocatorias de avivamiento, es el tiempo de dar un paso más en entender y en establecer el tabernáculo de David, no solo en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, en todo, aleluya, lo que abarque, digamos, nuestro ministerio. A David le llevó 13 años. Bueno, a mí me ha llevado 10. Vamos a leer en 2 Samuel 6:5. Los detalles importan. 2 Samuel 6:5 hasta el 8.
Y David y toda la casa de Israel tocaban con alegría delante de Yahvé toda clase de instrumentos de madera de abeto, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Uza alargó su mano al arca de Dios para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y la ira de Yahvé se encendió contra Uza, y a Elohim lo hirió allí por aquella temeridad, y allí cayó muerto junto al arca de Dios. Y David se disgustó porque Yahvé había quebrantado a Uza, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Uza.
Hasta hoy. Bueno, esto es algo serio. Nadie se va a morir porque estamos bajo la gracia. Vamos a respirar. Nadie se va a morir porque estamos bajo la gracia. Aleluya. Pero de aquí viene el chiste ese de los apellidos de Adán. Todos sabéis los apellidos de Adán, ¿verdad? Todos, ¿no? La mayoría, ¿no? Adán Pérez Gómez, este chiste lo he contado yo muchas veces. ¿Y quién lo sabe el chiste? Solamente lo cuento entonces, ¿no? Aleluya. Normalmente se piensa que Adán no tiene apellidos porque no tiene padres, ¿no? Pero sí, Adán se llama Adán Pérez Gómez, que es... No, Adán Gómez Pérez. Adán Gómez Pérez, que quiere decir, si Gómez de esta fruta Pérez serás. Aleluya, te puedes reír, aleluya. Ríete, gloria a Jesús. Fíjate que aquí dice Pérez Uza, el que murió, ¿no? Por lo cual llamó aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Aleluya. Mira, los detalles importan. Fíjate que Uza, santo Dios, por favor, Uza solo quería ayudar. ¿Qué hubiera pasado si hubiera actuado por maldad o por rebeldía o por cabezonería? Uza solo quería ayudar y el cielo se lo fulminó. ¿Qué pensaba Uza? ¿Que el arca se iba a caer al suelo? ¿Qué fue lo que a Dios le molestó? Es que esto no funciona con nuestras ideas, con nuestra perspectiva, como nosotros entendemos. Dios ha establecido una forma de hacer las cosas. En los tiempos de Uza te morías. En los tiempos del pastor José Luis te quedas sin bendición. Ah, pastor, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo no? Porque no estás haciendo las cosas como Dios quiere, como Dios dice. Aleluya. Levítico 10, capítulo 1, adelante.
Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahvé fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Yahvé y los quemó, y murieron delante de Yahvé. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Yahvé diciendo: en los que a mí se acerca me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Izafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento.
Aleluya, esto también que los maestros lo completen. Hijo de Aarón, el sumo sacerdote. No eran unos cualquiera, unos gentiles, unos espontáneos que habían saltado ahí a... Eran los hijos de Aarón. Se les ocurrió una idea excelente. Vamos a ofrecer incienso. ¿Es así? Las ideas excelentes no valen. Dios no necesita ideas excelentes. Dios lo que necesita es obediencia, si quieres ver cielo. Ahora estamos bajo la gracia. Aunque fíjate lo que pasó con Ananías y Safira, pero no estamos en ese nivel de unción todavía, aunque lo estamos pidiendo hace años. Espérate, yo estoy preocupado, porque el día que Dios nos dé la unción de los Hechos de los Apóstoles, viene también, aleluya, lo que le pasó a Ananías y Safira. Más bien la gente, yo pienso, Dios mío, pero la gente no va a querer venir a la iglesia, porque les toma el torbellino y se lo lleva como Elías. ¿Alguien me sigue? Pero es así, esto es serio. Esto es serio. Buscando excelencia, punto 2. ¿Alguien me sigue con los puntos? ¿Alguien cuenta? Punto 2. Aleluya. Las letras, qué importantes son las letras. Qué importantes son las letras. Dice la palabra de Dios: sé lleno del Espíritu, cantando salmos e himnos espirituales. No es lo mismo una letra que otra. No es lo mismo una letra que otra. Hay himnos espirituales. Mira, hay canciones que están basadas en la Escritura, en salmos, ya sea del libro de los salmos o de otros libros donde vienen salmos, o son pasajes que recuerdan momentos que sucedieron, donde Dios hizo cosas extraordinarias. Hay canciones que casi siempre que las cantas, rápidamente viene la presencia de Dios. ¿A alguien le ha pasado esto? Hay canciones que es rápido. Esas son las canciones que yo llamo himnos espirituales, aleluya, que te hacen sentir su presencia rápidamente. Ahí es donde yo he pedido al pastor Andoni, ¿verdad?, que preparen un inario. Lo vamos a llamar el silbo apacible. Recuerden la tormenta, en el terremoto, Elías en la cueva. en la cueva de Horeb, hasta que apareció el silbo apacible, y era donde Yahvé Elohim estaba presente, donde él habitaba. ¿Recuerdas? Entre las alabanzas de su pueblo, el silbo apacible. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien puede pensar, bueno, es que al pastor Pablo no le gusta el júbilo? ¿Cómo no? Si tengo aquí a Fernando. Me gustan los júbilos, pero cada cosa en su momento. Pero los júbilos también deben ser canciones espirituales que declaren verdad, que no sea una buena idea de alguien que la compuso con una musicalidad muy agradable, pero que no somos tontos, que ya tenemos muchos años, que no todo el mundo entiende lo que es el principio del tabernáculo de David, que es lo que realmente trae prosperidad. Aleluya. Santo Dios. Primera de Reyes 19, lo digo, doy la cita para lo del silbo apacible. Tenemos que crecer y desarrollar que los salmos, ¿verdad? Hay salmos adecuados para cada momento. Yo muchas veces le pido a Wilber o a Guillermo, vamos ahora con liberación, vamos ahora con sanidad. Aleluya, los salmos pueden ser proféticos, de liberación, de guerra, de conquista, de sanidad. Es decir, tenemos que estar preparados. Si el pueblo necesita sanidad, tenemos que poder fluir en sanidad. Y si lo hacemos aquí a cuatro voces en algunos momentos, y si tenemos a alguien que nos bendice con su voz, los músicos, en su nivel, porque si la música está muy alta, el pueblo no puede cantar, es imposible. Si la música, insisto, está muy alta, no se puede cantar. Me he estado peleando durante meses con eso. Hermanos, músicos, si toquéis tan alto, el pueblo no canta. Y en el tabernáculo de David es imprescindible que el pueblo cante y lo haga en espíritu y en verdad. Pero si el volumen está tan alto, no se puede. Y me he peleado, y me he peleado, y me he peleado. Y he agachado la cabeza, y he orado, y he dicho, Dios mío, si yo lo único que quiero es adorarte, si lo único que quiero es llevar a este pueblo a menospreciar la plata, que le vaya bien. Pero tengo que decir que me he tenido que pelear, porque no ha habido la sensibilidad que debería haber en unos y en otros. Y tengo que ser atalaya, no estoy aquí para quedar bien con nadie. Necesitas un pastor que sea atalaya, que te diga la verdad, que te diga lo que Dios piensa. Si Dios te dice que has perdido el primer amor, no es una mala noticia. Te lo explico, es una buena noticia. Es que le importas a Dios. Es que Dios tiene planes contigo. Es que Dios quiere hacer cosas contigo. Es bueno que Dios te hable lo que necesitas oír. Porque si no, pasarán 500 años y seguirás oliendo a mundo, a carne, a rebeldía, a ideas del hombre y de la mujer. Aleluya. Buscando excelencia, punto 2, las letras. Importante. Las letras. ¿Cuántas veces me he peleado, John David? Un aplauso a John David. Ha sido valiente que se ha puesto aquí, ¿verdad? Aquí es solo ante el peligro. Aleluya. Qué importante, ¿verdad? Que los hermanos y hermanas que servís en ese ministerio, es un servicio. Que eso funcione bien, ¿verdad? ¿Cuántas veces, verdad? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? 4 horas después, todavía no está la canción. Han pasado años con este problema. Si yo no me levanto y digo, se acabó, esto no puede seguir siendo así. Yo soy responsable delante de Dios de tu bendición. Yo soy responsable delante de Dios. Tenemos que ser excelentes. Cuando hemos sido excelentes para el pecado, para lo malo, para la concupiscencia, y ahora resulta que para poner un texto en pantalla no podemos apretar el botón. Santo Dios, es que voy yo y lo aprieto yo. Me pongo el ordenador ahí en el púlpito. ¿Alguien me entiende? ¿Alguien me sigue? Estamos buscando excelencia, punto 2. Aleluya. Hay pasajes como Primera de Crónicas 25, que habla, versículo 3, habla de salmos proféticos. Que los maestros también lo desarrollen, ¿verdad? Hay canciones, hay cánticos específicos, cánticos que se cantaban para entrar en guerra, buscando sanidad, buscando liberación. Que los maestros lo desarrollen. Aleluya. Gloria a Jesús. Santo Dios. Buscando excelencia, punto 3. ¿Verdad? Hay 7 puntos que tienen que ver con lo cotidiano, con lo práctico. Va a ser discipulado, digamos, espiritual, y discipulado práctico, ¿eh, Pastor José Luis? 2 partes. Estamos en la parte práctica. Buscando Excelencia, punto 3, cantores y músicos. Habíamos nombrado a los cantores solistas y yo dije, no, la Biblia no dice solista, dice cantores. Pues ponemos cantores. La Biblia no habla de líderes. Se habla de mucho en las iglesias en el mundo, líderes, los líderes de la iglesia. Aquí no, aquí se llaman obreros, que es lo que la Biblia dice. Nos hace bien ser literales, nos hace bien coger la Biblia tal y como viene, no inventarnos cosas, que no entre la cultura griega, ¿verdad?, la influencia griega. Aleluya. Santo Dios, Pastor José Luis, Primera de Crónicas 15:22.
Y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello.
No, creo que no has leído bien, Pastor José Luis. ¿Ha leído bien?
Sí.
¿No dice porque no era entendido en ello?
Porque era entendido en ello.
¿Por qué era o por qué no era? Es el problema del huerto del Edén. Si comes de esta fruta, perecerás, Gómez Pérez, no morirás. Si mueres, no mueres. ¿Qué ha dicho? Que sí, que no. ¿Alguien me sigue? Dice que era, que sí, que era entendido en canto. Aleluya. ¿Por qué he puesto a Miriam para dirigir el coro? Es muy joven, 18 años. Por eso están sus padres con ella, cubriéndola. ¿Por qué? Porque ella ha estudiado solfeo, armonía, instrumento. Ella tiene conocimiento de sobra para ensayar un coro a cuatro voces. ¿Te das cuenta por qué tardó 10 años? ¿Por qué tardó 13 años David? ¿Por qué? Pues porque David tenía cuatro ovejitas y mucho corazón para Dios, pero con cuatro ovejitas de las que dicen ve, ve, no ovejas de la Biblia, sino ovejitas de las de lana. Ve, ve, no se puede establecer el tabernáculo. Pero claro, si tienes corazón, Dios te va a dar los recursos, la gente, para que lo hagas.
Sí.
Aleluya. Santo Dios. Entonces hemos puesto a Miriam y a Sophie, que las dos tienen suficiente conocimiento ya de conservatorio y no son como yo, que no tenía el don ni el talento. Ellas sí tienen el don y el talento. Aleluya. Y crecerán y darán fruto. Primera de Crónicas 15:27.
Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino.
Aleluya. Entonces, aquí habla de maestros del canto. Cuando se habla de maestro, ¿qué quiere decir? Que hay discípulos, ¿no? Es decir, el coro es un entorno, ¿verdad?, de trabajo, de enseñanza, de práctica. El oído se puede afinar. Hay oídos que más bien necesitan que oremos por sanidad. Pero hay otros oídos que sí se pueden educar con trabajo. Y hay unas técnicas de trabajo, aleluya, para aquí los domingos por la mañana o cuando podáis trabajar, os esforcéis y realmente logremos cosas con excelencia. Y si alguno no tiene oído para esto, tal vez Dios te quiera para resucitar muertos.
Amén.
Y tú estás aquí empeñado con... Tal vez Dios te quiera para cosas, aleluya, sobrenaturales, para ir a casa del Rey. Santo Dios, Dios tiene planes grandes para todos. Yo no puedo empeñarme en desarrollar un ministerio que no es el que Dios me dio. Ahora, si yo busco amistad contigo, humanismo, quedar bien contigo, no te lo voy a decir. Pero si soy tu pastor, sí, porque quiero tu bendición. Porque quiero tu bendición. Porque si me obedeces como pastor, vas a ver cómo Dios te bendice. Porque vas a descubrir cosas que no conocías, que no hacías, donde realmente Dios va a estar contigo y el ejército de Dios te va a acompañar y vas a hacer proezas, maravillas y señales. Aleluya. Entonces la Biblia explica que los maestros lo desarrollen. La Biblia explica que había una selección. Que había personas, Santo Dios, que eran entendidas. La Biblia textual habla de que eran talentosos en eso. Talentosos. Es decir, que tenían talento para eso, que Dios les había creado con esos dones. Es como si me pones a mí como piloto. A un miope como yo, Santo Dios. Cada uno tenemos los dones que tenemos, los naturales y los espirituales. Primera de Crónicas 25, vamos a seguir leyendo. Vamos a leer versículo 1, Primera de Crónicas 25.
Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a algunos de los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, quienes cantaban salmos proféticos al son de arpas, salterios y címbalos. Y el número de los hombres idóneos para la obra de su ministerio fue de los hijos de Asaf, Zacur, José...
Vamos al versículo 7.
El número de ellos, juntamente con sus hermanos ejercitados en el canto a Yahvé, todos los que eran hábiles, era de 288.
Aleluya. Mira, esto sucedía hace 3.000 años. Los micrófonos son de hace 120 años. Los cantores en el tabernáculo y en el templo, en el tiempo de prosperidad, no tenían micrófonos, no tenían altavoces. Estos cacharros, estos cachivaches, son de hace ciento y pocos años. Y hemos hecho un mundo de todo esto. Claro, eran 200 y pico cantores. Versículo 8. Y echaron suertes.
Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo.
Amén, aleluya. Santo Dios. Si el cielo te quiere para resucitar muertos, tal vez lo tuyo no es cantar, lo tuyo es algo mayor en el reino. Habían sido seleccionados los levitas. Ahora en el Nuevo Testamento somos todos levitas, voy a explicarlo. Los consagrados a Yahvé fueron los primogénitos. Esto viene de la salida de Egipto. Todos recordamos, ¿verdad? El ángel, el dintel impregnado de sangre. El primogénito de Israel vivía, el primogénito de Egipto moría. Y entonces Yahvé dijo, los primogénitos son para mí, se consagran para mí, para el servicio. Pero el pueblo camino del desierto, llegó un día en el que Moisés estaba en el monte y Moisés tardaba. Y el pueblo le pidió a Aarón, sumo sacerdote, hermano de Moisés, levita, que les hiciera un becerro de oro. Y Moisés dijo, no, no se hago el becerro de oro, eso no está bien. Tristemente no fue así. Aarón les hizo el becerro de oro. Conocéis toda la historia, ¿verdad? Y cuando bajó Moisés del monte, voy a resumirlo, ahí Moisés bajaba muy molesto porque Yahvé le había dicho, mira lo que está pasando en el pueblo. Solo él lo sabía, Josué pensaba que era otra cosa. Esto yo lo explico en otro discipulado. Y ahí fue donde Dios elige a los levitas, porque fueron los que se unieron con Moisés cuando Moisés dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién está con las ideas de Dios? ¿Quién está, aleluya, en el lado de la luz? Y esos levitas, que son los descendientes de Leví, ahí fue cuando empezaron a ser algo especial para Dios. Y dentro de los levitas están los sacerdotes, dentro de los levitas, que son los descendientes de Aarón. Aleluya. Todo esto que lo desarrollan los maestros también. Entonces, hemos visto punto uno, aleluya, los detalles importan, qué bien, ¿quién lo ha notado? Qué impresionante, todo esto lo vais a tener en papel, pero si lo apuntáis, qué bueno. Punto uno, los detalles importan, incluso tus buenas intenciones pueden desagradar a Dios. Mis buenas intenciones pueden desagradar a Dios, no hemos llegado aquí con buenas intenciones, hemos llegado aquí escuchando lo que Dios dice. En muchas reuniones yo he pedido niveles suaves para poder escuchar lo que Dios habla. ¿Qué cultos podemos tener si no escuchas lo que Dios te dice? ¿Qué es el culto de uno? A ver, lo que salga. Más o menos conozco la Biblia, venga, voy a predicar de la mujer samaritana. Lo que salga. Santo Dios, que no es así. Por eso las iglesias no crecen. Por eso los ministerios están frustrados. Por eso hay tanto líder frustrado. Y cuando digo líder, lo digo a conciencia. Líderes, no pastores. Aleluya. Pero esto no es en lo que estamos nosotros. Entonces, punto uno, aleluya, era los detalles importan. Punto dos, las letras. Aleluya. Punto tres, cantores y músicos. Muy bien. Punto cuatro, rotaciones. Primera de Crónicas 6:31, pastor, por favor.
Estos son los que David puso sobre servicio de canto en la casa de Yahvé, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Yahvé en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre.
Primera Crónicas 9:33.
También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra.
Segunda Crónicas 35:15.
Asimismo, los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Emán y de Jedutún, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta, y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos.
Aleluya. Tal vez alguien, si está prestando atención, está pensando, bueno, el pastor se está contradiciendo. Aquí lo que la Biblia dice es contrario a lo que el pastor dice. Voy a explicártelo. Aquí está hablando que los levitas seleccionados para el canto, para la música, para estar exaltando y loando a Elohim, que no se dediquen a otra cosa. Pero lo que tienes que entender es que ese levita eres tú, con tu adoración en tu lunes, en tu jueves, en tu mañana, en tu madrugada, en tu noche. Ese levita eres tú. Aleluya. La adoración es desde nuestro altar, desde nuestro corazón, 24 horas permanente. Ese es el tabernáculo de David. Ahora, cuando venimos aquí a la iglesia, a la congregación, y levantamos el altar congregacional, los hermanos y hermanas que están aquí están sirviendo a la iglesia para que sigamos exaltando, alabando y adorando a Dios, aleluya, en el tiempo del culto. Pero todos somos levitas, reyes y sacerdotes según el Nuevo Testamento, según el tiempo de la gracia, aleluya. Y cuando estamos en la congregación, estamos desarrollando el altar congregacional. De tal manera que aquí sí se debe rotar, porque no hay diferencia entre los levitas que están aquí sirviendo para que el pueblo adore o los levitas que están adorando allí. Es decir, yo necesito que los que sirven aquí también sirvan en el evangelismo en las calles, en el evangelismo en los aeropuertos, aleluya, yendo a los hospitales, en las escuelas dominicales, en la escuela de obreros, en la cocina, ¿por qué no limpiando la iglesia? ¿Alguien me sigue? Ese es el asunto. Aleluya. Seguimos leyendo. Primera de Crónicas 23 también. Comenzando en el versículo 1, pero vamos a leer ahora solamente el 5. Los maestros lo desarrollarán.
4,000 eran porteros y 4,000 alababan a Yahvé con los instrumentos que yo he hecho, dijo David, para tributar alabanzas. Y lo repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coaz y Merari.
Aleluya, ¿has escuchado? 4,000. Es así, ¿no? 4,000 alababan. ¿Te das cuenta? No había micrófonos. Todo el capítulo para los maestros que lo desarrollen. Versículo 30, pastor, adelante.
Y para asistir cada mañana, todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Yahvé y a sí mismo por la tarde.
Ok. Buscando excelencia, número 5. Aleluya. Ministración del pueblo. Vamos a leer en 1 Samuel 10:5. Dice la palabra, Santo Dios en Reyes, pero primero vamos a Samuel. Eliseo pide un músico para profetizar. Esto es un punto muy importante, mirar. Eliseo pide un músico para profetizar, pero antes vamos a ver cómo la música ayuda para el fluir de la profecía. Primera Samuel 10:5.
Después de esto llegarás al collado de Dios, donde hay una guarnición de los filisteos. Cuando entres en la ciudad, encontrarás allí un grupo de profetas que bajan del alto.
Está hablando el profeta Samuel a Saúl, una vez que lo ungió, ¿verdad? Profeta Samuel a Saúl, primer rey de Israel, y le está hablando de esta manera.
Cuando entres en la ciudad, encontrarás allí un grupo de profetas que bajan del alto, precedidos de salterios, panderos, flautas y cítaras, y ellos profetizando. Entonces el espíritu de Yahvé vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre.
Aleluya. Vamos a ver ahora cómo la música puede ayudar en la liberación del espíritu del hombre. igual maestros, desarrollar todo esto en la escuela de obreros. Primera de Samuel, aleluya, 16, 23.
Y cuando el Espíritu de parte de Dios acometía a Saúl, David tomaba el arpa y la tañía con su mano. Y Saúl se sentía aliviado y mejoraba, y el mal espíritu se apartaba de él.
Santo Dios. Volvemos al punto de Eliseo pide un músico para profetizar. Segunda de Reyes 3:8. Mira, yo me siento muy identificado como ministerio con este pasaje. Yo te invito a que lo leamos juntos y quiero explicarte y compartir contigo. Pastor José Luis, adelante. Segunda de Reyes 3, del 8 al 19.
Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edón. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edón.
Aleluya, ¿recuerdas? Rey de Judá y rey de Israel. El de Judá era Josafat, era un buen rey para Dios. El de Israel era muy malo, era idólatra. Ya veréis qué es lo que pasa. Pastor, adelante.
Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo, ¡ah!, que ha llamado Yahvé a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo, ¿no hay profeta de Yahvé para que consultemos a Yahvé por medio de él?
Josafat era el rey de Judá, el bueno, el que tenía temor de Dios. Mira qué ideas se le ocurren, ¿eh? Ideas correctas. ¿Vamos a la guerra? ¿Cómo vamos a ir sin saber, sin tener dirección del cielo, verdad? Adelante.
Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Yahvé. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edón. Entonces Eliseo dijo al rey
Fíjate
de Israel...
Que es curioso que ahí menciona solamente el nombre de Josafat. El rey de Edón, de Israel, o sea, como que ni el nombre ya les ponen. Dios no estaba obviamente contento ni con uno ni con otro.
Entonces Eliseo dijo al rey de Israel... ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre.
¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Los demonios, los de Jezabel, ¿eh? Eliseo estaba enfadado, ¿verdad? Ve a los profetas de tu padre, ¿qué tengo yo contigo? ¿Pero qué dice?
Y el rey de Israel le respondió, no, porque Yahvé ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Yahvé de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá...
Qué bonito, ¿no? Qué bonito que en una situación así alguien diga, si no tuviera respeto por Fernando Júbilos. Qué bonito, ¿verdad? Que el cielo hable de esa forma de ti y de mí. Qué bonito, ¿verdad? Cuando tú realmente deseas hacer la voluntad de Dios, estableces adoración, quitas las imágenes, los ídolos... quitas la idolatría y recuperas el tabernáculo de David. Qué bonito que el cielo dice, wow, respeto, habla de respeto, impresionante, ¿verdad? Seguimos.
Que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Yahvé vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Yahvé, haced en este valle muchos estanques, porque Yahvé ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Yahvé, entregará también a los moabitas en vuestras manos.
Aleluya, qué impresionante, ¿verdad? 7 días de camino el ejército se les había acabado el agua y les dice... No escucharéis viento, ¿verdad? ¿Cómo es?
No veréis viento ni veréis lluvia.
No veréis. Sí, ¿qué no? Versículo es?
17.
Gracias. No veréis viento ni veréis lluvia. Pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Vive Yahvé en cuya presencia estoy. Qué impresionante, ¿verdad? Normalmente el agua venía con las nubes, llovía... Pero Dios es así. Para que vengan las nubes tiene que haber viento, ¿no? Ponemos una brisilla. No veréis viento, no veréis lluvia, pero os vais a hartar de agua. Qué impresionante, ¿no? Gloria a Jesús. Mira, nosotros como ministerio, en esto es en lo que somos fuertes. Yo a veces he dicho y quiero explicarlo, y si molesté a alguien le quiero pedir perdón, que quede grabado. Yo cuando he dicho que nosotros no somos Hilson, y ojo que yo tengo muy buena relación con Hilson, y soy el director del canal de Hilson en Europa por televisión. Soy el responsable en Inglaterra de esa señal en toda Europa. Yo tengo una buena relación con ellos, pero cuando yo digo que nosotros no somos Hilson, lo que quiero decir es que somos otra cosa. Donde nosotros somos fuertes es en la confrontación de espíritus. Mira, yo ayer era feliz viendo estas hermanas de Guinea. ¿Han venido hoy las hermanas de Guinea? ¿Cuánta gente ha venido a esta iglesia y cuando ha caído la unción ha habido un movimiento sobrenatural en su mundo espiritual? Ahí es donde nosotros somos fuertes. Si nosotros fuéramos Hilson, lo primero que Dios hubiera hecho es levantar a un hombre o una mujer que cantara con excelencia. No es el caso, mírame. Donde nosotros somos fuertes como ministerio, ¿cuántos hermanos han venido a esta iglesia? ¿Cuántos hermanos y hermanas a mí me han predicado cuando han llegado? Recuerdo una persona que vino, Maribel, y no, ponte de pie. Vino una persona y me dijo, sí, mira, es que yo soy pastor, soy apóstol. No empecé yo a hablar y ya estaba en el suelo. Solamente hablaba esa persona. Puedes sentarte, Maribel. Donde nosotros somos fuertes es en la confrontación de espíritus. Pero claro, la confrontación de espíritus necesita un cimiento, una base de adoración. Tabernáculo de David. ¿Cuántos hermanos me han predicado el primer día que han llegado? Y yo, claro, yo entiendo. Yo no soy mejor que ellos. Puedo incluso ser peor. O haber sido peor, quiero decir. Y luego, cuando cae la unción, hay toda una revolución en su mundo espiritual. Hermano, ¿cuántos años llevas en la iglesia? 500. Es que yo vengo de tal país. Yo llevo 20 años en la iglesia. En mi iglesia eran 20.000. Santo Dios, todavía no te han confrontado los espíritus de las tinieblas que has traído desde el vientre de tu madre, que durante siglos han estado en tu línea generacional. Ahí es donde Dios nos ha hecho fuertes. ¿Alguien me sigue? Ahí donde Dios te ha hecho fuerte, aleluya, porque si tú estás conmigo, si tú estás bajo autoridad, porque esto funciona así, esto funciona bajo autoridad, si tú estás bajo autoridad, la misma unción va a fluir contigo y es para lo que Dios te va a usar. Y ahí es donde Dios nos ha hecho fuertes. Ahí es donde realmente Dios, para eso Dios nos ha levantado, para confrontar el mundo espiritual de millones de personas de España y de muchos países del mundo. Santo Dios. Por eso yo soy feliz cuando vienen hermanos de otras iglesias y que hay la unción y de repente estas hermanitas, lo sugiere, ¿recordáis? Estuvieron ahí bastantes minutos en el suelo, ya la levantamos, como que parece como que tenemos prisa. Bueno, yo entiendo, son las 11:30, hay que ir a casa, no hay metro. A ver, hay que ser un poco, hay que buscar equilibrio. Pero no sé, si algún día le sabemos creer a Dios y estar un poquito más. A lo mejor nos pasa como a Felipe, que Dios nos transporta a casa y nos pone el pijama y a dormir. Yo no sé hasta dónde llega tu fe, aleluya. No sé hasta dónde llega tu fe, aleluya. Este es nuestro llamado, este es nuestro ministerio. La confrontación de espíritus. Ahora, ¿por qué Eliseo pide un músico? Porque la música, que es creación de Dios, bajo autoridad. ¿Eh, Wilber? Wilber, yo confieso que en muchas reuniones ha sido una gran ayuda. ¿Puedo decir lo siguiente? ¿Seguro? En otras no. Porque el área que más puede ayudar a Eliseo también es la que más le puede estorbar. ¿Alguien me sigue? El hombre, la mujer que más puede ayudar al profeta, al hombre de Dios, al hombre de la visión, también puede ser el área que más te estorbe y que más problemas te cree. Es un asunto de sensibilidad. Si fuera tan fácil, todos los reyes, los 19 de Israel y los de Judá, hubieran establecido adoración. Venga, a dar patas a la plata por la calle. Venga, niños, a correr, a dar patas a la plata. Si fuera tan fácil, es un problema de sensibilidad. Que nos creemos que las cosas son de una manera y hacemos como Uza y metemos la mano. Nos creemos que el arca de Yahvé se va a caer al suelo. ¡Santo Dios! Nos creemos muchas cosas que no son de acuerdo a las ideas de Dios y a lo que dice la palabra. Buscando excelencia, número Número 6. Aleluya. Aquí voy a hablar de vestimenta y de colocación. Primera de Crónicas 15:27, por favor.
Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaba en el arca, y asimismo los cantores. Y Kenanías era maestro del canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino.
Aleluya. Bueno, el pastor Andoni y yo estamos ya hablando con la pastora Luisa, y bueno, él ha presentado una variedad de, ¿verdad?, de batas y de... Vamos a consultaros, ¿verdad?, a los que estéis en el coro. Queremos hacer algo con excelencia. Y como decía yo el otro día, ¿no? ¿Dónde está Diego? ¿Diego Salinas está hoy? ¿Ha venido? Ah, Diego, ponte de pie, Diego. Así ya te veo. Bueno, yo creo que Diego nos puede ayudar un poquito, ¿no? Hacer un poquito de ahí de coreografía, de movimiento, ¿eh? Por lo menos en los júbilos, ¿no? Algo así. Santo Dios, seamos creativos. Seamos creativos. Hagamos esto bonito, ¿eh? Que parece que todo lo bonito se lo lleva el diablo, ¿no? Y aquí en la iglesia como palos hay que... Santo Dios. Yo sé lo que digo, porque he vivido muchos años en iglesias que si te movías un poquito, aleluya, ya te ponían en disciplina. Santo Dios. Bueno, algunos sí había que ponerle en disciplina. Algunos sí había que ponerle en disciplina. Santo Dios. Bueno, estamos en el punto 6, vestiduras y colocación. Salmo 68:25.
Los cantores iban delante, los músicos detrás. En medio las doncellas con panderos.
Santo Dios, aquí aparecen Nilda, las hermanas de la danza. Bueno, en la segunda fase habrá un escenario con una iluminación muy profesional, con unos espacios, por lo menos es lo que queremos. Pero si Dios nos llena esto, pues no sé. Pero lo que deseamos es siempre buscar excelencia, ¿no? Gloria a Jesús. Estamos en el punto... En el punto sexto, ¿verdad? Santo Dios. Ahora voy a abrir un paréntesis para explicar por encima, ¿verdad? No quiero extenderme mucho, ya estoy terminando. Quiero hablarte de los micrófonos y de los altavoces. Los micrófonos y los altavoces tienen más o menos 140 años de historia. No estaban en la Biblia. En el tabernáculo de David no había ni micrófono ni altavoces. Son de hace más o menos 130 años. Todos conocemos, ¿verdad?, al inventor del teléfono, que tiene mucho que ver con Graham Bell. Todo eso está en Internet, aleluya. Si lo estudiaste y lo sabes, y si no, pues está en Internet. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que nosotros tenemos que tener cuidado con los niveles. Y ahí entran los hermanos del área de sonido. Las formas importan, ¿verdad? Dijimos, ¿no? Las formas importan. En un principio, durante siglos, los cantores alababan, exaltaban, declaraban, proclamaban, adoraban. Y lo hacían con su voz. No había micrófonos. Entonces, si había 4.000 cantores, pues, ¿a quién se escuchaba? Al que tenía potencia en la voz, ¿no? Y eso generaba una selección, una potencia y una afinación. Entonces, el que tenía ese talento, el que era talentoso, pues era de los cantores. Lo mismo sucedía con los músicos. No había guitarras eléctricas. Antonio, tú sabes, ¿no? Tú me conociste hace muchos años. Yo cuando era joven, mira, yo tenía Fender Jazz Bass. Fender Jazz Bass, para el que no entienda, es la típica guitarra eléctrica de rock and roll, de bajo, la que tocaban todos los grupos famosos. Yo tenía Fender Stratocaster de guitarra, tenía guitarra Ibanez. Yo sí, también fui joven, mírame. También fui joven, créetelo. Aleluya. Pero un día la presencia de Dios fue tan fuerte sobre mí que Dios me enseñó que la adoración y la alabanza no tiene que ver con eso. Que no tiene que ver con eso. Que adorar en espíritu y en verdad es declarar verdad de quién es Dios y que tu espíritu conecte con el trono de Dios. Luego, si sabemos con la música hacerlo bonito, ¿pero qué es lo que sucede? Que en muchas iglesias, tal vez no aquí, que nadie se dé por aludido, Clever, no os deis por aludido, pero en muchas iglesias se ha convertido esto en un concierto. A mí me gustaba eso. Bueno, y algo tocaba, mal, pero tocaba. Aleluya. Pero la adoración no es eso. Y ya lo que a mí ya me remata es cuando llego al templo y escucho tan, 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 tan. Digo, ¿pero qué es esto? Músicos, por favor. ¿No hagáis esto? Esto no puede ser. No puede ser. No podemos preparar un culto de esa forma. ¿Veis qué bien suena? Hasta haciéndolo yo. ¿Por qué? Porque la música es de Dios, pero el diablo la ha cogido para seducir a la gente en sus concupiscencias, en las tinieblas, en los errores. La música es de Dios, pero fíjate cómo el diablo la quiere coger. Cojámoslo nosotros, pero hagámoslo con excelencia. La música nunca puede tapar a los cantores. La música nunca puede tapar a los levitas. ¿Quién es levita aquí? Qué bueno, ¿verdad? Tú eres un levita, tú eres de los que tienen que proclamar, exaltar el nombre de tu Creador. Tú eres el que tienes que adorar. Y aquí los hermanos te tienen que ayudar a que lo hagas. Pero su meta, su trabajo tiene que ser que lo hagáis. Si en un culto no logramos que la congregación adore, no estamos agradando a Dios. Porque Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. No entre las alabanzas del grupo de alabanza, que es simplemente una incursión del concepto del rock and roll en la iglesia. Lo tengo que decir. O sea, yo soy atalaya, soy pastor. No estoy aquí para quedar bien con nadie. Yo te enseño, si tomas la idea de Dios, tendrás cielo. Aleluya. Si la música está muy alta, el pueblo no puede cantar. Y lo más importante es que el pueblo alabe y adore en espíritu y en verdad. Eso es lo más importante. Santo Dios. Que desarrollen los maestros en los salmos, donde pones el ab, acabado en H. Se cantaba, había momentos instrumentales. Que los maestros desarrollen todo eso en el discipulado y lo enriquezcan. Aleluya. Santo Dios. Te confieso que esta semana he tenido tanto trabajo de consejerías y de asuntos. Está como medio país revolucionado. Están los demonios revolucionados por la convocatoria de avivamiento, te lo digo. Me están llamando por teléfono con un montón de situaciones que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Pero lo que me estás contando es verdad, pero ¿cómo puede ser? Sí, sí, santo Dios, la convocatoria de avivamiento está revolviendo las tinieblas, pero es necesario, aleluya, es necesario para que entre la luz, para que entre la luz admirable. Gloria a Jesús, santo Dios, aleluya. Mira, voy a explicarte algo. Antes te hablaba de dónde somos fuertes como ministerio, como personas que llegan de diferentes iglesias, de diferentes entornos. Aleluya. Yo sé que muchos de vosotros, estoy viendo ahora a Julio allí, ¿verdad? ¿Cuántos hemos venido de otras iglesias y habéis tenido la valentía de confesar que aquí habéis encontrado una frescura, algo nuevo, algo ungido, algo que realmente os ha confrontado, os ha levantado, os ha bendecido y os ha puesto en autoridad, ¿verdad? Quiero explicarte algo, mira, durante 40 siglos, aleluya, durante 40 siglos de historia del pueblo de Israel, no hubo más que 150 años de prosperidad. Ponle 200, si cuentas los años de Josafat o de Asa o de Josías, no todos, porque hubo años de limpiar, de quitar imágenes, de perseguir a los sodomitas, ponle 150 años. De 40 siglos de historia del pueblo de Israel, ¿es así o me estoy equivocando? 40 siglos, ¿estoy contando bien? ¿Solo hubo 150 años de prosperidad? Mira, en esos 40 siglos había cantores. En esos 40 siglos había hombres de guerra que huían de los enemigos. En esos 40 siglos había músicos, había sacerdotes, había levitas. Pero solamente cuando Dios levantó un hombre, como Moisés, como David, como Gedeón, como Débora, una mujer, hubo prosperidad en el pueblo. ¿Qué quiero decir? ¿Que el hombre, David, Moisés, es el importante? No, tampoco. Lo que sucede es que necesitamos que haya una zarza que arde y no se quema, y una palabra de Dios que dice, ve y saca a mi pueblo de esclavitud. Y que alguien le crea a Dios. Y que creyendo esa visión y moviéndose en fe, aleluya, el pueblo camine en esa dirección. Porque no es el levita, no es el cantor, no es el hombre de guerra, no es David, no es Moisés, no es el músico lo que trae prosperidad al pueblo. Es una palabra, es una visión como la que tenemos nosotros, como venga tu reino. O alguien puede negar ya a estas alturas que esta visión es de Dios, que nos estamos moviendo en una palabra profética. Aleluya. Entonces es muy importante saber eso. Por eso cuando servimos, en el área que servimos, no tenemos que mirarnos el ombligo, tenemos que ver la visión. ¿Estamos realmente ayudando a Eliseo a ministrar al pueblo? Yo ayer cuando pude ministrar esta semana de Guinea, a lo mejor no la vuelvo a ver, pero si realmente Dios las tocó y ahora vuelven a su país, van a ser un si su pastor es un hombre de Dios, van a ser un revulsivo. Si su pastor es un líder, van a ser un azote contra él. Aleluya. Entonces yo, para cumplir mi ministerio, ¿qué necesito? Necesito en un momento un fluir con los instrumentos. Pero si de repente empieza Daniel, no, con Daniel no me voy a meter, ¿no? Daniel no lo hace. Pero si de repente empieza el batería que dice, esta es mi noche, se remanga, esta es mi noche, pum, 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 pum. Y yo digo al pastor Andoni, por favor, que es que no puedo escuchar lo que Dios me dice. Claro, el músico no es Daniel, no me meto con Daniel. El músico puede pensar, este pastor es un pirao, es un exagerado. No. Yo no puedo ministrar con esos niveles de ruido. Yo necesito un silbo apacible, una persona que interpreta una música apropiada. Por eso cuando predico me gusta ese CD que usa Claudio Freixion, que está ungido con adoraciones. Y a veces aquí los hermanos me ayudáis mucho. A veces. Como se dice en inglés, sometimes. A veces. Pero, ¿entendéis lo que quiero decir? Si de repente empiezan los porrazos y pum, 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 yo digo, pero si es que no me entero de lo que Dios me está diciendo. No sé si debo entrar o debo salir. No sé si debo esperar o debo seguir. Es que es así. Aleluya. Santo Dios. Génesis 4:21. Del 21 al 26.
Y el nombre de su hermano era Jubal, quien fue antepasado de todos los que tocan arpa y flauta.
Esto lo vamos a llamar, perdón, esto que he explicado de que durante siglos había hombres de guerra, sacerdotes, predicadores, pastores, entenderme, lo estoy contextualizando con la iglesia. Había mucha gente, hombres y mujeres de Dios, pero lo único que el pueblo logró es huir delante de sus enemigos, excepto en un periodo de 150 años cuando se establece el tabernáculo de David y algunos pelean contra la idolatría. Esto lo vamos a llamar respetando la unción. ¿Verdad? Punto 7, el séptimo. Buscando excelencia, el punto 7, respetando la unción, estando bajo autoridad, ¿verdad? Arrimando el hombro, siendo sensible, ¿verdad? En cómo ayudar, ¿verdad? Cómo ayudar a la visión. Seguimos leyendo.
También Cila dio a luz a Tubal-Caín, forjador de toda herramienta de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Cila, escuchad mi voz. Mujeres de Lamec, prestad oído a mi dicho, que a un hombre maté por mi herida y a un muchacho por mi contusión. Si 7 veces es vengado Caín, 70 veces 7... lo será Lamec.
Sí, seguramente que ahí empieza. ¿Y esto qué tiene que ver con lo de Caín? Seguro que el pastor se ha equivocado de la cita. No, espera, que te va a sorprender.
Conoció Adán otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque pensó, Elohim me ha concedido otro descendiente en lugar de Abel, a quien asesinó Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces empezó a invocar el nombre de Yahvé.
¿Y en qué versículo has empezado?
En 21.
Léelo otra vez, por favor.
Y el nombre de su hermano era Jubal, quien fue antepasado de todos los que tocan arpa y flauta.
Aleluya. Bueno, aquí me han faltado versículos anteriores. Algo se había, ¿eh? Faltan versículos anteriores. Donde quiero llegar es a que Jubal... El nombre de su hermano era Jubal, quien fue antepasado de todos los que tocan arpa y flauta. Arpa es un instrumento de cuerda que durante muchos siglos ha estado usándose en diferentes formas. Hoy en día se usa el arpa. El piano clásico es una forma de arpa, pero golpeada. Es como suena un piano, ¿verdad? ¿Se puede leer? Bueno, es igual. No, yo lo explico y ya los maestros lo... Flauta de arpa, instrumento de viento. Pero fíjate lo que dice aquí, si lo lees desde antes. Jubal es el séptimo después de Caín. ¿Qué quiero decirte? Si tienes don, y miro a los músicos, si tenemos don para tocar, que eso es un don de Dios, sobre todo si lo aplicamos en la iglesia, ¿verdad? También tenemos que examinarnos, y no lo digo específicamente por vosotros en absoluto, lo digo como una enseñanza para toda la iglesia y para todo el que quiera oír, ¿verdad? Cuando uno tiene don, es talentoso para la música, tiene que examinarse y ver si también es sensible. Aleluya, Santo Dios. Examínate si tienes también sensibilidad en tu espíritu. Porque ser bueno en la música no significa que realmente estés ayudando, estés facilitando las cosas de Dios. Mira, este Jubal, el padre de todos los que tocan arpa y flauta, es el séptimo en la genealogía después de Caín. Y Caín, que era un envidioso. ¿Alguien me sigue?
Sí.
No estoy hablando de nuestros músicos en absoluto, pero estoy enseñando. Esto tengo que decirlo. Tenemos que entender y saber estas cosas. No solamente necesitamos tener talento en la música, sino tenemos que tener sensibilidad, oído en el espíritu, para lo que Dios dice. Si es momento de liberación, si es momento de sanidad, si es sensibilidad, oído del Espíritu, aleluya. Santo Dios. Porque la Biblia dice, palabra de Jesús, que el que conmigo nos recoge, muchos lo sabéis, ¿no? El que conmigo nos recoge, dice Jesús, ¿qué dice? Permíteme que diga yo algo más. El que conmigo nos recoge, conmigo desparrama. Conmigo, no es... Es conmigo. ¿Alguien me sigue? El que conmigo nos recoge, lo que Jesús está diciendo, conmigo, está conmigo, sí, pero me está desparramando. Como dirían los jóvenes, me la está liando. No estamos logrando los objetivos. Aleluya. El que conmigo nos recoge, conmigo desparrama. Santo Dios. Gloria a Jesús. Por eso nunca debe sonar en el preludio de un culto música de esa que suena también. Como la que antes me he atrevido, que no sé si borrarlo del discipulado, porque fíjate que ha sonado bien. No, fíjate si el diablo sabe, ¿verdad? Jugar con las armonías no es recoger, ensayar los músicos tocando jazz antes del culto. Eso no es recoger, eso no es dar lugar a la unción, a que luego venga Eliseo y ministre al pueblo. Así no es una buena ayuda, más bien es un estorbo. Sin duda el que limpia en el templo tiene un grado mayor. Vamos a leer en 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3, 13.
Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús.
Aleluya. Ganan para sí un grado honroso. Mira, si alguna vez limpiaste un baño, si alguna vez limpiaste el suelo, yo te he visto. ¿Sabes que hay cámaras aquí? Mira, es una cámara. Sabíais, no todos, ¿no? Todo el edificio tiene cámaras. Cualquier cosa que sucede lo vamos a saber. Obviamente no de vosotros, pero siempre entra un hombre malo que quiere hacer una maldad, robar el bolso a una hermana. Ah, vamos a la cámara. Ah, mira, Pepito, que venía de santo, santo, y resulta que lo que quiere venir a hacernos daño. Todo el que limpió, yo lo sé, pero quiero honrarte, todo el que limpió un baño, el suelo, colocó una silla, quiero que te pongas de pie. Porque quiero decirte una cosa. Tú tienes más honra. Porque lo hiciste sin que nadie te viera. Bueno, eso es lo que tú creías. Pero yo te estaba viendo y el cielo también. ¿Alguien me sigue? Y lo que vosotros hacíais siempre me ha ayudado a ministrar al pueblo. Nunca me habéis estorbado para echar demonios, para dar palabra del cielo, para llevar prosperidad al pueblo. Nunca me habéis estorbado. Aleluya. Entonces, no te voy a dar un aplauso, porque entonces perderías la recompensa del cielo, pero que sepas, te digo de parte de Dios que tu recompensa la tendrás. Aleluya. Puedes tomar asiento. Aleluya. Porque recuerda, puedes ponerte de pie, por favor, ya termino con esto. Yo sé que ha sido un poco duro, pero son 10 años, tengo que ser muy claro, tengo que ser atalaya. Somos todos suficientemente maduros. Si el cielo nos corrige, es porque y le importamos al cielo porque cuenta con nosotros y lo que nos quiere dar es un paso de excelencia, de más bendición. Vienen las convocatorias de avivamiento, queremos ver cosas sobrenaturales y por eso necesitamos dar un paso más, aleluya, en todo esto. Cierra tus ojos, por favor. Recuerda, las áreas donde más puedes ayudar al hombre de Dios, las áreas en la iglesia, en el servicio, donde más puedes ayudar al hombre de Dios, también son las áreas donde más puedes estorbar. Elige ser un ayudador, elige ser un avisai. Aleluya. Elige ser alguien que evite que le hagan daño al hombre, a la mujer de Dios, al que está al frente, el que sale a las calles, el que va a los hospitales. Elige ser siempre el que ayude, el que se ponga del lado de Dios, el que favorezca que las cosas de Dios sucedan. Aleluya. Santo Dios, piensa en la visión, piensa en el plan de Dios y deja que Dios se preocupe de ti. Porque, sin duda, aleluya, Él tiene cosas impresionantes, impresionantes para ti. Porque todo tu trabajo en el Señor nunca será en vano.